este lado de la tumba. Todo está tranquilo en la estación. Los trenes son trenes, los andenes pequeños desfiladeros para abrazar esos trenes soñolientos, y un silbato que nadie sabe de dónde viene provoca el primer susto. El miedo es un pequeño animal en las manos del recuerdo. El tiempo lo transforma en terror, en una fiera febril y nerviosa. Pero no era eso, no era eso, y nunca fue eso. Siempre fue un cachorro, un pequeño susto, un silbato y un tren saludando a la mañana.
From our loving vines. eternal side. Our fathers are fortunes around the time. We're flying with reindeer, forgetting our past with the enemy haunted. The roots of our dreams, we shout out, come take my hand, you're forgiven. We can't help but burn out our eyes in the sun. It's magical light reminds us that beautiful moments arise from seemingly harmful necessities. I can't get over the
This song is brilliant. Made me company when I was writing my book.
Oh yeah, excellent.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Amigos y amigas, tras el tema inicial que habéis oído después del primer texto del programa, esta primera canción de Dead Western, habéis podido escuchar la primera parte de las músicas que sonarán en nuestro programa, que nos gustan muchísimo todas y las iremos dejando caer una tras otra a lo largo del tiempo en que estemos aquí, correspondientes a Ensayos Rocamore. Este ha sido el sutil comienzo con el que hemos empezado, así se llamaba el tema instrumental Así lo hemos puesto con las voces que nos acompañan siempre en el inicio de nuestro programa, como pequeño fetiche y protección cósmica extraña y bonita. Y esto ha significado ni más ni menos que por fin estamos aquí. La nada no nos ha engullido del todo y esto es A Este Lado de la Tumba. Lado de la tumba. Nuestra queridísima amiga, a la que le enviamos un gran saludo y le damos un gran beso desde aquí, Ángela. Como ella, recurrimos a nuestra pluma espectral e iniciamos con ella los primeros renglones torcidos de este nuestro programa de hoy, que será un poco una pequeña caja de sorpresas también para nosotros, ya que no sabemos muy bien cuáles de las cosas que hay a nuestro alrededor se dejarán llevar por la ley de la atracción, que se dice, y se acercarán hasta la existencia por medio de este micrófono A Este Lado de la Tumba. ¿Qué? finalizaremos el programa echando un vistazo a las peripecias, a las crónicas o lo que ha quedado de las peripecias de uno de los personajes que más, con más atención e intensidad hemos seguido aquí desde el paso de los años, un malogrado poeta, no por, por el final de su vida, sino por la integridad de su vida, una vida aparentemente desgraciada, pero que para nosotros no es exactamente así, aunque así es como lo han querido ver todos los que de él han hablado. Se trata de Armando Buscarini. Quien se esté familiarizado con este programa ya sabrá algo de él. Hemos hablado en muchas ocasiones de él, Armando Buscarini. Comentaremos un pequeño libro que se ha publicado sobre él en, como primera parte de nuestro programa. Daremos cuenta de un futuro programa que vamos a dedicar, o al menos una parte de del programa, a algunos poetas griegos, para desde aquí saludar a esta caótica, como debe ser, revuelta griega, a esta anarcoide revuelta callejera de este país que una no he entendido muy bien, porque cuando hablaban de los disturbios un cronista de los telediarios decía, y todo esto ocurre en la cuna de la civilización occidental. Cuando realmente habría mucho que decir acerca de la civilización occidental y no todo bueno. Y hoy, en el programa de hoy, en el que también os comentaremos que vamos a dedicar, curiosamente no ha sido planeado, pero así nos han ido las cosas, después de leeros el poema, unos poemas de un poeta griego, con motivo de esta revuelta, que lo hacemos coincidir con nuestra sección de poetas presos, ya que os leeremos algo de Yanis Ritsos, después de este celebérrimo poeta griego, hablándonos de su estancia en la prisión. Y curiosamente también nos anunciamos uno o dos programas, iba a decir poemas, no programas, poemas, iba a decir, he juntado poemas y programas dedicados a Portugal. Así que Grecia, Portugal y el sur de esta triste Europa va a ser revisado por el ojo crítico y cenagoso de este lado de la tumba. Varios poetas más o menos contemporáneos del siglo XX o así los traeremos aquí y hablaremos de ellos hasta que nos dediquemos a un autor antiguo, como hablamos antes de Camilo Branco, otro antiguo de su época, esa de Queiroz, aprovechando de que ahora Manuel de Oliveira va a hacer una película sobre un relato de esa de Queiroz, y luego nos dedicaremos largo y tendido a un poeta y escritor que nos gusta muchísimo aquí, que no es otro que Mario de Sá Carneiro. Pero como os decía, todo esto serán acercamientos a esos programas que vamos a hacer, y hoy nos dedicaremos a iniciar secciones nuevas y a continuar las antiguas. Todo esto que oís desde que he empezado a hablar hace un momento, esta última verborrea, toda esta maravillosa música que oís sigue siendo de Ensayos Rocamore. Os aconsejamos una visita a su página myspace.com/ensayosrocamore. Cosa que queremos comentar también, que últimamente nos hemos enterado, bueno, hoy de hecho, de una manifestación que algunos grupos opositores al gobierno totalitario ruso Bueno, han organizado una manifestación en la que han detenido un montón de gente, y esa manifestación, entre otros grupos, está organizado por el esperpéntico Partido Nacional Bolchevique, que realmente es muy esperpéntico, pero yo no creo que la gente tenga que tomarse al pie de la letra las cosas que dicen, ya que su intento de crear el imperio ruso de Vladivostok a Gibraltar no creo que deba ser tomado como un programa político totalmente serio, vamos. Más bien es una especie de provocación constante, ya que este partido ha sido creado por uno de nuestros personajes favoritos también de este programa, que no es otro que alguien que hemos tenido aquí cuando nos dedicábamos a Rusia, y que se llama Eduard Limonov o Limonov. De este provocador nato, que fue perseguido, pues en la época estalinista fue perseguido en la América capitalista, y ahora es perseguido otra vez de nuevo como un ping-pong insoportable por la Rusia post-estalinista y neocapitalista. Muy raro todo. En uno de sus libros, Historia de un granuja, Historia de un servidor, no sé bien cuál de ellos, yo os hablé de uno, Historia de un granuja creo que era, de su crónica en Rusia, el primero de los que, de los primeros que escribió, muy divertido. Historia de un servidor es, cuenta su época de mayordomo de un rico en Estados Unidos, y creo que es ahí donde dice que si volviera a su país montaría un partido político del que él sería el líder. Parece ser que con el tiempo lo acabó haciendo. Bajo los sones de Pablo Picasso, este tema, otro tema de Ensayos Rocamores, seguimos comentando aquí esta insana y extraña, extrañísima actualidad, vista por el oscuro filtro de este lado de la tumba. De todas maneras, deciros que este hombre, Eduard Limonov, es un tipo muy, muy interesante, muy curioso, y que no sé muy bien qué es lo que pretender ahora, pero sus libros, los libros que ha escrito, son maravillosos, muy divertidos y totalmente aconsejables. Y creo que debería verse su actuación política con un poco más de ironía. Y con un, también escribió un libro diciendo que él era como un punk ruso, y de hecho su manera de enfrentar la vida y de oponerse a los poderes establecidos es bastante punky, y así quizás habría que verlo. Pero bueno, se le ve entre fascista y estalinista, cosas que son de las que él huyó siempre. Pero bueno, eso, cosas que tiene la provocación. Como una bandera que mezcla un poco la del martillo con el fondo de la cruz gamada y cosas de este estilo. En fin, ya os he comentado una de las cuantas cosas que habrá, pero sobre todo, como os he dicho, empezaremos varias secciones nuevas, un par de secciones nuevas, y seguiremos las anteriores, con eso ya tenemos de sobra, porque ya casi nos hemos comido un buen cacho de programa. Así que después de este último tema que escuchamos, de Ensayo Rocamore, más tarde yo os lo seguiré poniendo de ahora en adelante en muchas ocasiones, porque nos gusta mucho. Un gran saludo de nuevo a Ángela y a Biel. Os dejo con Never y empezamos con la primera de nuestras cosas de hoy. este lado de la tumba.
Y hoy con un programa no apto para melancólicos, para tristes, apesadumbrados, descontentos, llorosos, taciturnos, desventurados, desanimados, nostálgicos, atormentados y deprimidos. Porque toda la música que sonará hoy aquí estará repleta de melancolía y de pesadumbre. Música gimiente que nació envuelta en la melancolía y que puede tener efectos imprevisibles. Pues como advertía Sebastián...
Así que ya lo sabéis, música gimiente y desesperante, y no solo la música, sino los temas que vamos a tratar, sobre todo porque nos acercamos a la desventurada figura de Armando Buscarini. El ángel de mi guarda, de Armando Buscarini. En las noches más tristes de mi vida yo te evoco, Lezama, con la ternura inmensa de quien evoca al ángel de la guarda. Tú has sido el precursor de mi brillante carrera literaria. Tú me das el estímulo de nuevas esperanzas. Y en los días eternos del Calvario, tú me prestas la santa protección de tus manos bondadosas para subir la cruz a la montaña. Cuando acudía trémulo de ansiedad a la puerta de tu casa en las noches de invierno con el frío en el alma, qué feliz me sentí en los umbrales esperando contento tu llegada. Muchas veces la noche acogió en el silencio mis palabras: «No viene don Antonio, aún es pronto, las 2 de la mañana». Calle de Méndez Álvaro, que sabes el valor de mis luchas y mis horas amargas. Calle de los ruinosos cementerios, tan triste y solitaria. Tú me has visto deshecho y sabes el secreto de mis lágrimas. ...15 de enero de 1924... Toda esta melancolía viene a cuento de este hombre del que os he hablado. Hombre, bueno, es considerado siempre un niño poeta, así se le llamaba, el niño poeta. Él como hacía el que todo lo que hacía, todo lo que creaba, todo lo que escribía, era considerado casi como una travesura. Era el esperpento, el travieso, el niño que juega con la literatura, con la poesía, y que llora y coge rabietas porque no le hacen caso. La verdad es que todos los tratamientos que ha tenido este hombre, Armando Buscarini, han sido bastante nefastos, al menos en mi opinión. E incluso por la gente que más dice quererle o querer o tener intenciones de reivindicarle, el único lugar donde he visto que le trataban con el debido respeto ha sido, de hecho, en la revista Vacaciones en Polonia, de la que aquí os presentamos largamente a lo largo de muchos programas su número especial del suicidio. y de los que volveremos a hablar dentro de muy poco, ya que tenemos en nuestras manos el siguiente número, esta vez dedicado a la antropofagia. Lo estamos estudiando y leyendo y preparando un programa para mucho más adelante sobre la antropofagia. Pero como os decía, esta gente de Madrid sí que supo tratar o presentar al personaje con el debido, ya no respeto, sino comprensión, exenta de autosuficiencia, como toda la gente que se acerca a la figura, la malhadada figura de este hombre. Digo malhadada porque no solo es que acabara en manicomios y en la ruina, en la miseria y en la desesperación, sino que nunca era debidamente o demasiado atendida, aunque por lo que se diga era un, aunque se le presente siempre como un pedigüeño y como si todo el mundo del arte no fuera la encarnación del pedigüeñismo, sea en subvenciones o sea en intento de casquetar las cosas más infumables al personal. Bueno, aquí hemos hablado muchas veces de este poeta, de esta especie de grano de la bohemia de principios del siglo XX, de los años 20, etcétera. Ya lo presentamos, os leímos textos de este hombre que desgraciadamente fue reivindicado en principio por Juan Manuel de Prada, que como nos dicen los amigos de Vacaciones en Polonia, fue más bien digerido por Juan Manuel de Prada. Pero bueno, también hay que reconocerle que al menos sacara a la luz gran parte del material semi perdido que tenía este hombre. Realmente escribe quizás escribe un poco como un niño, como un poeta del romanticismo más añejo, más pasado de moda, pero pocas veces se verá en alguien tanta fuerza o tantas ganas por intentar presentar o sacar o hacer llegar al mundo todo lo que bulle en su interior y todo lo que él intenta crear, dar forma, expresar con un desinterés y un desprecio y, como os decía, autosuficiencia terrible por parte de todo el mundo. Hay pocas cosas editadas de Armando Buscarini. Lo que os quería presentar ahora, hay algunos libros de sus poemas que ya veréis son especiales. Especiales sería una palabra para decirlo, es una palabra horrorosa, pero sí que son realmente tiernos. Y el libro que os quería presentar ahora es uno editado por la así llamada editorial Buscarini, que es una editorial creada por Diego Martín y otro personaje que ahora no recuerdo, Diego Marín, perdón, y otro más, que pretenden rescatar varios de sus textos ordenados por cartas, obras teatrales, etcétera. Y en concreto este primer número de sus ediciones se llama Epístolas Líricas y recoge la correspondencia con Antonio de Lezama, que era el destinatario del poema que os he leído, el poema Al ángel de la guarda, de Armando Buscarini. Antonio de Lezama era una de las pocas personas pues que recibía sus trabajos, sus creaciones, y les daba salida en los medios de la época, en los periódicos, etcétera. Antonio de Lezama era un periodista que también hizo un gran trabajo subversivo en las épocas peores del prealzamiento. Y, como os decía, fue la de las pocas personas que le escuchó, le hizo caso y atendió las insistentes, por qué no decirlo, como veréis ahora, reclamaciones de atención de este hombre. porque no, bastante excéntrico en sus gestos, pero del todo un personaje salido de los cuentos más febriles de Dostoyevsky o de otro, de un autor ruso, de todas, todas. Quizás la impresión que desprenda sea esa precisamente, de fiebre, de eso sería. Y de hecho tenía fiebre porque estaba enfermo. Pero bueno, nos vamos a saltar el miserable para mí prólogo de Luis Alberto de Cuenca, que me parece muy despreciable, ya que a su vez también le trata con mucho desprecio, con un desprecio condescendiente a Buscarini, así que nos lo saltamos. Y con una mueca sardónica que no me gusta nada. Y sí, os voy a leer el prólogo que explica un poco esta historia, el motivo de esta edición, de los autores de esta editorial, que aún así también usan algún término que yo me habría ahorrado para hablar de una persona que quieren. En fin, ahí vamos con este texto sobre Armando Buscarini, a cargo de los autores, de los editores de la editorial Buscarini, que nos prometen también una selección llamada Vida de perros, poemas perrunos de Armando Buscarini. Vamos allá con esta introducción de Armando Buscarini, Cartas desde su pena, Rubén y Diego Marín A. Punto, que se inicia con una frase de Francisco Umbral en El País, que dice: no tener noticia de Buscarini es no tener noticia de la erudición más minuciosa y gallofa de la Puerta del Sol. Buscarini arribó en Madrid de mano de su madre, el primer contacto que tuvo con la literatura fue por medio de los periódicos. Él mismo reconoce que inundó de versos las redacciones, pero que los periódicos fueron hostiles a mis anhelos y no me hacían ninguna concesión literaria. Buscarini sabía o intuía que publicar en los periódicos suponía estar vivo, existir, darse a conocer y compartir páginas con importantes nombres como Antonio Machado, Ramón del Valle Inclán o Ramón Pérez de Ayala. Tan solo 14 años, Armando Buscarini publicó Emocionantísimas aventuras de Kalk Zetkin, el emperador de los detectives, un opúsculo hoy perdido, y un año después el libro de poesía Ensueños, dedicado a su admirado Becker, de quien más adelante sintió ser su reencarnación. En el Madrid de la crisis social, con su pobreza y la deficiencia política nacional, aquella poesía tardorromántica solo enamoraba a las prostitutas. Pero el autor la utilizó como carta de presentación en los más importantes rotativos de la época. Buscarini quería ser como los demás escritores, los que publicaban en los periódicos, aquellos de los que hablaban en las crónicas literarias, los protagonistas de las tertulias de los cafés Pombo, Oriente, Levante, Gijón.
Volví de mi tatar, padre de una panse, de nuevo
Rosas Negras, 1921, ya adorna la portada con su retrato y la leyenda. Colaboró en La Libertad, Nuevo Mundo, Los Lunes del Imparcial, La Tribuna, etc. Publicaciones posiblemente permitidas por los directores más por pena que por méritos propios. La remuneración además no era mala. Un escritor podía ganar hasta 25 pesetas por poema publicando en prensa y vivir gracias a ello regularizando la colaboración. Incluso a Murcia llega la literatura de Armando Buscarini, pues publica en la sección poética de portada del periódico La Tarde Loca poemas como Las niñas abandonadas, Torrentes de ternura y Viajero de amor. Esta universalización del humilde Buscarini se debe a que su fiel compañero en la bohemia madrileña, Eliodoro Puche, de origen lorquino, mantenía la relación con su localidad natal enviando poemas propios y de congéneres literarios al periódico de Lorca. A Armando Buscarini le cegó un ojo la remuneración de la prensa, para él una auténtica y efímera fortuna, y le dejó invidente total verse antecedido y precedido por sus admirados Valle Inclán y Emilio Carrere. Este último, envidiado por su condición de negro literario muy bien pagado, especializado en aderezar las obras originales de otros autores con los ingredientes de los que carecían, pero que gustaban los editores. Lo que casi era una limosna por parte de los directores de los diarios, su mentalidad fantástica de niño harapiento, que tanto decir, pero harapiento lo han puesto sin H, seguramente lo interpretó como una recompensa a su glorioso trabajo, como una señal en el curso de su carrera literaria. Fatal interpretación que, aunque le empujó a escribir poemas memorables como Orgullo, de Cancionero del Arroyo, 1920, o Alma de Artista, de Primavera sin Sol, 1924, le nubló el raciocinio, poco ejercitado por otra parte por la escasez de estudios, esto es muy relativo, aunque suplido con ingenio, persiguiendo con tenacidad y, eso sí, una admirable e incansable fuerza de voluntad, un sueño imposible y solo reservado para unos pocos, el triunfo literario. ¿Qué es eso? Esta lucha, sin embargo, le proporcionó suficiente anecdotario personal para escribir con tan solo 20 años Mis Memorias y construir una tragicómica trayectoria vital y literaria que nos ha subyugado y le ha valido su entrada en la historia de la literatura. Pero si hubo alguien que ofreció a Buscarini algo más que mera condescendencia personal, dotándole de la dignidad que otros le negaron, ese fue Antonio de Lezama, aunque a la postre le condenara a sufrir la incansable sombra del poeta. De Lezama firma en el epílogo a este volumen un apunte biográfico la investigadora, bueno, que esto no os lo voy a leer, aunque nos cuenta que Lezama fue un personaje, periodista, escritor, luchador, un personaje admirable por lo que nos cuentan. Solo avanzaremos de él que fue redactor de El Liberal y fundador de La Libertad, un diario republicano del que también fue redactor jefe, además de un importante dinamizador cultural. Es posible que Lezama accediera a publicar los poemas de Armando Buscarini por afinidad geográfica. Él había nacido en La Guardia, Rioja Alavesa, y Buscarini en Ezcaray, La Rioja, o por pura bonomía. El caso es que, junto a los hermanos Álvarez Quintero, es quien acapara mayor número de dedicatorias y las más afectuosas, arma de doble filo, por lo cual Buscarini no solo recompensaba la generosidad recibida, sino que, así, invitaba a los destinatarios a comprar el nuevo libro para guardar el recuerdo de la dedicatoria. como es ejemplo esta, publicada en el libro Por el amor de Dios. Dedicatoria a don Antonio de Lezama. Señor, en las noches tristes y desoladas, en las noches crueles del invierno, mientras duermen los próceres su felicidad, yo le esperaba a usted temblando en la puerta de su casa. La esperanza de su llegada combatía mi incertidumbre, y yo esperaba contento y sereno con resignación. Al fin le veía venir a lo lejos, descubriendo su figura altiva y el brillo de sus lentes. Yo salía a su paso, saludándole tímido, y le preguntaba candoroso: «Don Antonio, ¿cuándo me va usted a publicar los versos?». Yo sé, querido maestro, que usted se ha enternecido al verme, y creo en la evidencia de que al cerrar tras de sí la puerta de su casa se le ha escapado alguna lágrima. Usted tiene la mano justiciera que sabe compensar los sacrificios, y creo con sinceridad que usted es de los pocos hombres que saben comprender mi dolor. Por eso le quiero, le respeto y le dedico mi libro. Armando Buscarini, julio 1922. Y es que hago un inciso, es muy difícil saber lo que significa para cada persona, cada hecho, cada evento de la vida, cada carga simbólica que se le pueda otorgar a las pequeñas realizaciones de la vida, o esperas o desesperanzas, etcétera, etcétera, etcétera.
No, pues, es muy difícil.
Posteriormente, siguen los editores de Editorial Buscarini. El poeta desarrolla esta misma anécdota en el siguiente pasaje de Mis Memorias, que eso sí resume claramente la evolución de la relación entre Armando Buscarini y Antonio de Lezama. Las 3 de la madrugada. He ido muchas noches a esperar en la puerta de su casa al redactor jefe de La Libertad. La calle Méndez Álvaro tiene recuerdos muy amargos. A la 1 de la mañana me situaba en el dintel de su puerta. Don Antonio no llegaba nunca y yo me hundía en la desesperación preguntándome qué le habrá ocurrido esta noche, por qué no vendrá. Al fin surgía don Antonio. La primera vez que me encontró allí se emocionó visiblemente. «Hombre, ¿usted por aquí? Hay que sacrificarse», contesté. «¿Cuándo me van a publicar los versos?». Don Antonio, un poco estupefacto y mirándome tras de los cristales de sus lentes, me preguntó: «¿Qué poesía quiere usted que se le publique?». «La que usted quiera, don Antonio». «No, no», porfió él, «diga usted una». «Romanticismo», añadí. Era viernes. En domingo apareció la poesía. Don Antonio me dedicó luego una crónica muy bonita que me valió algunas pesetas, afirmando en ella que mi única falta es no tener dinero y sobrarme el talento. Otra vez me advirtió en la redacción: «No me asedie usted, Buscarini, usted va a ser la causa de mi suicidio». Don Antonio no podrá olvidar nunca que yo fui el mayor entusiasta en la representación de su primera obra, cuando se estrenó en La Princesa. El relato condensa los sentimientos enfrentados de Lezama hacia el poeta, la inicial simpatía y el agobio final de la desesperación por el infinito pedigüeño. Sin embargo, Buscarini consideraba al periodista su ángel de la guarda. En el prólogo de Con la cruz a cuestas le agradece que, ángel de la guarda como el poema que se leído antes dedicado a él, Le agradece que hace lo que puede por su gloria futura y en otro pasaje de mis memorias confiesa cómo, al ser ingresado por primera vez en el manicomio, por una paradoja del destino, dice, por encima de los muros que circundaban el patio distinguía la fachada de la antigua casa de mi ex protector don Antonio de Lezama y pensando en su bondad se intensificaba mi martirio. Si Antonio de Lezama favoreció la colaboración de Buscarini en la sección Líricos Modernos de La Libertad, heredada del espacio Poetas del Día del Liberal, con una docena larga de poemas entre el 21 y el 26, a cambio solo consiguió que éste le persiguiera por la calle, le aguardara impertérrito en el portal de su casa e incluso le demostrara su afecto, escribiéndole cuando fue encarcelado por actividades subversivas fruto de su desafecto por el régimen de Miguel Primo de Rivera. Al señor don Antonio de Lezama, cárcel modelo. Querido don Antonio, excuso expresar a usted el profundo sentimiento que me embarga desde que he tenido noticia de su paradero. Dios quiera que salga pronto. Reciba un abrazo de su verdadero amigo que le querrá siempre. Buscarini. Esta otra se la dirige conjuntamente a Lezama y a Miguel de Meneses en los albores del estreno en Madrid de la obra teatral escrita conjuntamente por ambos La Isla Perdida. Espiritualmente estoy con ustedes y deseo que en la hora de los brindis haya una gran alegría y un gran fervor en los corazones. Sin embargo, un año antes, en una carta fechada en otoño del 23, Buscarini confesaba a Rafael Cansinos Asens su reconciliación con Lezama. No resulta difícil adivinar la razón del conflicto ni el alivio que para el periodista supondrían sus esporádicas escapadas como corresponsal de guerra en Marruecos. Los comediógrafos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero compitieron con Lezama en paciencia con Buscarini, pues además de ser sus involuntarios mecenas, tuvieron que soportar sus amenazas de suicidio frente a su casa si no recibía lo que ya consideraba un salario. El 21 de enero de 1925, también el periódico La Libertad publicó en la sección Los Perseguidos, seguramente nacida para la ocasión, una noticia en la que se hacía eco del manifiesto a la opinión de Buscarini contra los hermanos dramaturgos. Que bueno, no os la leo, pero en ella, pues, él dramatiza el hecho de que estos hombres pues ya no le quieran ayudar o se hayan más o menos comprometido y luego le hayan dejado tirado o algo así, o no hayan tenido la suficiente paciencia para tratarle a este hombre que vendía sus poemas, Armando Buscarini, por la calle, que ponía pequeños tenderetes, chiringuitos en la calle, que amenazaba con tirarse del viaducto, que hacía cosas bastante extrañas, pero que rezumaba autenticidad y vitalidad, intensidad en cada cosa que hacía, por desesperante y desesperada que fuera. Y bueno, saltándonos este desencuentro con los hermanos Quintero, acabamos este texto y esta historia con un poco la explicación de los poemas que nos presentan, los poquitos, los 6 o 7 poemas que nos presentan este pequeño librito. En este libro ofrecemos al lector las cartas, poemas y epístolas líricas que en concreto Armando Buscarini dirigió y se conservan a Antonio de Lezama entre el 21 y 25, generosamente facilitadas por la familia Sáenz de Tejada, herederos del periodista. En el libro Orgullo, poesía incompleta, del 2006, de Armando Buscarini, pueden consultarse además los poemas dedicados a Antonio de Lezama en sus diferentes poemarios: El Ángel de la Guarda, que es el que os he leído antes, Ofrenda y Poema Rústico, o la extensa dedicatoria del libro El Arte de Pasar Hambre.
El primer texto aquí recogido es el homenaje respetuoso al caballero de la Corona de Bélgica, don Antonio de Lezama, maestro de periodistas, que quizá os lea ahora para acabar. Carta manuscrita en forma de soneto con versos alejandrinos, en la que con exagerados elogios Buscarini compara al periodista con dos de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Luego, quizá por aprovechar el sello, el papel y hasta la tinta, Buscarini escribe epístolas líricas a Lezama, directamente poemas que hablan de él, semblanzas que buscan al mismo tiempo la compasión y la publicación. Epístola lírica es un poema doble también compuesto por envío a Esperanza, escrito en versos octosílabos. En ambos, y en el posterior madrigal, se comprueba que la misiva no va tanto dedicada a Lezama, sino a su inexistente sobrina, con unos versos de enamoramiento bequeriano, aunque no hay constancia alguna de que la relación siquiera se produjese, entre otros motivos porque Lezama no tuvo ninguna sobrina llamada Esperanza. Además, en la nota final informa, por si acaso, de su estado económico. En el último de La Unión Ilustrada van unos versos dedicados a usted y no le envío el número porque no tengo los 30 céntimos. Al ángel de mi guarda, al que os he leído, es un poema de agradecimiento y reconocimiento a Antonio de Lezama, que ha sido el precursor de mi brillante carrera literaria, confiesa Buscarini. En el libro El riesgo es el eje sublime de la vida, 1923, ya le dedicó un poema homónimo al periodista, pero no con versos tan tiernos como estos. En las noches más tristes de mi vida yo te evoco, Lezama, con la ternura inmensa de quien evoca al ángel de la guarda. Este texto también guarda unas palabras de homenaje para la calle Méndez Álvaro de Madrid, en la cual vivía Lezama, como confidente y testigo de las largas esperas de Buscarini. Pero este texto, el único de los aquí reunidos estrictamente lírico y escrito de puño y letra en el original por Armando Buscarini, es especialmente emotivo porque lo acompaña una fotografía del autor escudado bajo una inmensa capa y un sombrero de los cuales apenas asoma su rostro de infante truán y una mano que porta unos papeles agarrados en forma de cucurucho. Ofrenda es una suerte de prosa poética de nuevo en forma de carta, con un lenguaje mucho más metafórico, bucólico. Se muestra en una ridícula comunión con la naturaleza para buscar la simbiosis con Lezama. La traición, aunque no está fechado, es de suponer que fue escrito en enero del 25, pues hace clara alusión al desengaño con los hermanos Álvarez Quintero, al que hacía mención el artículo del que os he hablado antes. Buscarini, víctima de los hermanos Álvarez Quintero. Conversación inicial con la criada, desengaño y búsqueda final de cobijo en Antonio de Lezama. Heliodoro tiene razón, otro poema, es sin duda el texto más singular de los que aquí se publican. Primero porque se ve por primera vez en toda la obra poética de Armando Buscarini una referencia clara y directa a la obra de otro autor, un clásico, ya que realiza una versión, un homenaje a la célebre sonatina de las prosas profanas de Rubén Darío. Aunque solo sea por medio del primer verso, la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Aquí Buscarini escribe, don Antonio está triste, ¿qué tendrá don Antonio? Y lo hace en diálogo con Heliodoro F. Evangelista, corresponsal taurino en Logroño y periodista de La Libertad, a quien ya le dedicará el poema Álamos de mi niñez, en el libro de poesía El riesgo es el eje sublime de la vida. Las epístolas líricas dedicadas a Antonio de Lezama aportan como novedad con respecto al resto de su obra poética, que Buscarini deja a un lado sus autodescripciones, la semblanza sobre su infortunio y su trágica vida, aunque no al amor no correspondido. Aquí los poemas, por su claro objetivo, hablan sobre todo del protagonista, Lezama, y de los sentimientos que éste arranca en Buscarini. Armando Buscarini encontró en Antonio de Lezama una persona importante en el mundo cultural y periodístico de aquel Madrid, como luego explicará convenientemente Penélope Ramírez, que no os lo voy a leer, que podría facilitarle de alguna manera su perseguido triunfo. El poeta bohemio no solo mantuvo relación epistolar conocida con Lezama, también con Rafael Cansino Sassens y Andrés González Blanco, misivas que se recogen en Cartas Vivas. A también Alfonso Vidal y Planas, dos de sus contestaciones se recogen a modo de prólogo en Mis Memorias. Os hablaremos algún día de Alfonso Vidal y Planas, un personaje muy curioso que acabó en la cárcel también y que vale mucho la pena hablar de él. Y este del que también hablaremos, muy curioso, Pedro Luis de Gálvez, del mismo modo que con Vidal y Planas, publica una carta suya en Con la Cruz a Cuestas, aunque todo hace sospechar que con seguridad también escribió, aunque con menor resultado, a otros cronistas influyentes de la época como Ramón Gómez de la Serna o César González Ruano, pues estos le incluyen en sus libros sobre el Madrid de la Bohemia como estrafalario protagonista.
Dieu que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser.
Tema de Dominica que ha seguido a esta lectura que os hemos hecho de esta lectura comentada y extractada del contenido de esta primera publicación de la editorial, la nueva editorial Buscarini, editorial de, si no vamos errados, bueno, no sé, no sabemos, no, colección La Imprenta de Armando, claro, como no, de la editorial Buscarini, aquí. Y esta editorial, como no, tiene su localización en Logroño, en La Rioja, de donde él era originario. Editorial Buscarini @gmail.com, si os queréis dirigir a ella. Y de todas maneras, también quien quiera saber más de Buscarini, aquí puntualmente seguiremos con todas las noticias de las publicaciones a su respecto y también nos traeremos más cosas, aparte de lo que ya hay en poema, ha habido en poemas anteriores, pero ahora nos marchamos ya con algunos de los poemas todos seguidos, con el fondo de J7XY, de nuestro amigo jienense Juanchi, J7XY, con esta música que nos gusta tanto de él y de Manuel de los Santos, de fondo a varios de estos poemas que han sido comentados por los editores de la editorial Buscarini, y con esto ya daremos por terminado este primero de los temas de hoy, Armando Buscarini y sus epístolas líricas a Antonio de Lezama. Respetuoso al caballero de la corona de Bélgica, don Antonio de Lezama, maestro de periodistas, julio 1921. Señor, tienes el porte de un bravo mosquetero de los que trazó Dumas en su obra sin par, y tienes la arrogancia de un noble caballero clásico. Te pareces a Porthos o Artagnan. Tú has debido ceñir la capa y la tizona en los tiempos románticos de José de Espronceda, y has debido batirte de noche en la arboleda del Trianón por la mano de una bella infanzona. Acoge este homenaje de honor para tu fama, que hoy te ofrendo con mis versos, Antonio de Lezama, caballero sin mácula, tesón del periodismo. Caballero arrogante, nacido con retraso en este siglo absurdo, mercantil, ruin y craso, sin gloria y sin honor, y sin romanticismo. Yo soñé, Lezama, que en el pico de una estrella elogiaba una doncella a los picos del Guadarrama, y es algo pintoresco remontarse hasta ese pico. Ahora es cuando yo me explico por qué hacía tanto fresco. No hizo falta un abanico versallesco. Hoy a mi favor se inclina que después de aquella andanza casi creo una esperanza cortejar a su sobrina. Todo con fervor se alcanza y vuelve la golondrina. Mas temo, y eso me inquieta, que un poeta sin dinero declare con un te quiero que no tiene una peseta. Si yo fuese un gran pintor con delicado primor de tu carita redonda, haría un ángel de amor parecido a la Gioconda. Más truncado mi ideal y distinta mi faceta, le envía al pobre poeta la esencia de un madrigal. Lezama, en tu hermosa frente, aureolada por los siete colores del arco iris, anidan tres alondras maravillosas. Una canta el amor, otra canta la gloria y otra la armonía universal. Paso a paso me guías de la mano como si fuese un niño ciego, al través de la noche poblada de áspides y de suspiros infinitos. Los lobos aúllan en la selva y los reptiles se arrastran. Quisiera ser ermitaño del monte para conversar con las águilas y bañarme en el fuego del sol. Si te amo tanto es porque eres amigo de los huérfanos y porque adoras a las criaturas andrajosas con un amor casi sublime. Tú velas por la lamparita de mi triunfo. Eres un brazo sagrado del candelabro de mi felicidad, y en tus jardines siempre floridos deben cantar eternamente todos los ruiseñores. Tras la puerta entornada murmuró indiferente la criada, con dulce y diplomático lenguaje, una palabra más. Después, airada, cerró la puerta y comprendió el ultraje. Tendido de pesar en la escalera, se vidriaron mis ojos por el llanto, y fue una hora de ansiedad y espanto en que huyó el ángel y surgió la fiera. Yo no quiero dinero, quiero una protección honrada y justa. Que no me azote el golpe del dinero como azota el arriero sin piedad a la bestia con su fusta. Así balbuceé. Luego, anhelante, me perdí por las calles con mi drama. Me apoyé junto a un banco vacilante y fui en busca de Antonio de Lezama, que es el puerto de amor del navegante. Don Antonio está triste. ¿Qué tendrá don Antonio? Seguramente anoche le ha tentado el demonio y piensa hacer un viaje para no aterrizar. ¿Qué tristeza le invade al amigo Lezama? Ninguna. Es que pensaba, al meterse en la cama, voy a ver si mañana le puedo publicar. Don Antonio está blanco, lo mismo que la nieve, y casi a dirigirle la palabra se atreve, sirval ni camarero, por extraño temor. Y solo Evangelista, con tímido recelo, le ha advertido en voz baja dándole un caramelo. Públicale mañana, pero sin que lo sepa el director.
David went to fight for Dow Jones Index. Rainbow Dawn set home to starve. Moana could make it all worthwhile as an underground star. Swami and Sebastian to rise head. Dina lost in twilight soon. Well, I can tell they done. I could make a transformation as an underground star. So inviting, so exciting to play the part. Now could play the wild mutation as an underground star. Things as they are. You know that I see my photograph like a movie, and I'll come on like an underground star. And I could make a transformation as an underground star. Well, mutation as an underground star. I must do without money. I'm so wiped up as things as they are. You know that I see my photograph like a movie, and I'll come on like an underground star.
star. No, I could fall in love right as an underground star. Watch me now.
Bueno, pues nuestra amiga Tina Hill hacía este su pequeño homenaje a la underground star, a esa pequeña estrella del underground de su época, que fue el frenético Armando Buscarini. Bueno, nosotros continuamos y, como os dije antes, íbamos a también homenajear por nuestra parte a ese ímpetu de la de esta particular revolución de tintes anarquistas en las calles de Grecia, con un par de poemas de Yannis Ritsos, al que dedicaremos a él y a otros poetas griegos un programa o una parte de un programa dentro de poco. En concreto, Yannis Ritsos nació en 1919, será nuestro poeta preso de hoy. Fue uno de los poetas griegos, quería decir, más prolíficos. A partir de 1934 publicó cerca de 100 libros de poesía, traducciones, ensayos y obras de teatro. Ritsos, que era comunista, fue encarcelado 4 años a finales de los 40 y lo arrestaron de nuevo tras el golpe de 1967 que llevó al ejército al poder. Fue confinado en los campos de Yaros y Leros y luego exiliado a Samos, donde vivió en arresto domiciliario hasta su liberación en 1970. Por cierto, el año que nací yo. Ritsos murió en Atenas en noviembre de 1990. Los poemas que escribió durante la dictadura militar tenían un contenido político solo en contadas ocasiones. Los dos que os voy a leer ahora, sin embargo, están entre los pocos que se referían a su encarcelamiento y pertenecen, están extraídos de una antología de su poesía titulada Exilio y Retorno, de 1989. Pues nada, con vosotras y vosotros este par de poemas con un tema musical entre medio, de Yannis Ritsos, de su antología Exilio y Retorno, de 1989. Empezamos por este poema del 68 llamado Dilatarse, de la Grecia incendiaria de antes a la Grecia incendiaria de ahora, Grecia dinamitera de hoy, por Yannis Ritsos. Dilatarse.
Este es un lugar lleno de historias. Historias que, perdidas por los oscuros vericuetos de la mente, confunden la libertad con el miedo. Historias que tiñen de negro la paz del alba y que convergen todas ellas en el desesperado anhelo del pájaro enjaulado por recobrar su libertad. De sueños apresados entre rejas y de hombres que tienen a su cabeza como único carcelero. Pero historias que dicen que siempre hay una llave en el interior de cada uno con la que abrir las puertas y echar a volar. A veces hay que bucear hasta lo más profundo de la mente. Todos y cada uno de los cajones del pensamiento, pero siempre, cuando uno busca de verdad, encuentra la llave.
¡Ah!
hay otra serie de llaves en el exterior. Llaves capaces de liberar no ya nuestro espíritu, sino el de los demás. Llaves que no abren todas las puertas, pero sí algunas ventanas. Y en el centro para enfermos mentales de alta seguridad de Cross League ya hay un pájaro menos.
¡Pancho!
Pero la jaula aún permanece cerrada porque entre estos muros cada mente es una historia y cada historia necesita su propia llave.
Vamos a permanecer aquí. Nadie sabe cuánto tiempo. Poco a poco, perdimos la noción de su transcurso, de las diferencias, meses, semanas, días, horas. Estaba bien. Allá, muy abajo, había adelfas. Más arriba los cipreses y encima piedras. Pasaban bandadas. Sus sombras nublaban la tierra. Así ocurría también en mi época, dijo el anciano. Los barrotes ya estaban en las ventanas antes de la instalación, aunque no se vieran. Ahora, de tanto mirarlos, creo que no están allí. No los distingo. ¿Acaso los ves? Luego llamaron a los guardias, abrieron la puerta y empujaron dos carretillas repletas de sandías. El anciano habló de nuevo. Diablos, no importa cuánto se aclaren tus ojos, no se ve cosa alguna. Miras la enorme nada, como dicen, encalado, sol, viento, sal. Entras a la casa. No hay banquetas ni cama. Te sientas en el suelo. Hormigas pequeñas andan por tu cabello, tu ropa, entran en tu boca.
La noche, Gianni Ritsos. Grecia, 1968. Altos eucaliptos y la luna llena. Una estrella trémula en el agua. El cielo blanco de plata. Piedras desnudas, piedras hasta la cima. Cerca del agua somera se escucha un pez que salta dos y tres veces. Exaltada orfandad mágica. Libertad. Sigues a este lado de la tumba. Has escuchado muchas cosas y ya no sé decirte cuál era cuál, porque han sido muchas. Se me olvidó decirte después del, o sí que te lo dije quizás, que después de la lectura sobre Armando Buscarini, el tema de Dominica se llamaba El coraje de los pájaros. Sí que lo dije, El coraje de los pájaros. Ese pequeño pájaro que era Armando Buscarini. Esa imagen no se me va de la cabeza, porque además la fotografía, si la vierais, es bastante similar a un pequeño pajarillo, pero con bastante fuerza también. Aunque una fuerza frágil, si es que eso es posible. Bueno, vamos en lo que nos queda de programa a intentar empezar las tres secciones nuevas que teníamos, que con lo que hablamos hoy va a ser difícil, pero lo vamos a intentar. Van a ser secciones que van a tener como eje central la palabra, las palabras de varias formas y varias situaciones. Aparte de nuestras secciones habituales, que hoy no nos dará tiempo, de los herejes o cementerios o algunas más, o la del bosco que os anunciamos, estas secciones de la palabra tienen tres formas. Una,
un recorrido a través de las palabras en diferentes idiomas, las palabras y las frases en el cine y también las palabras organizadas en literatura a través de las diferentes formas de acercarse a la lectura de los libros, a la literatura. Bueno, de momento vamos a empezar con un texto muy, muy curioso, que a mí me gusta mucho, de Jesús Palacios, de su Alégrame el día, que es del que extractaremos bastantes cosas sobre la relación de las palabras, del cine, con lo que podamos aprender aquí. Que, por cierto, si quieres decirnos algo, hazlo a la dirección de correo electrónico juanitonicho@yahoo.es o bien suicidioautónomo@yahoo.es. Es, quiere decir, E-S. Bueno, pues eso es. Vamos con un episodio dramático, absolutamente dramático, aunque no lo parezca, pero que sí lo fue en su momento, que es el momento en el que aparece precisamente las palabras y el género del cine cambia completamente de esencia, de forma de funcionar, de entenderse, de existir, el paso del cine mudo al sonoro, ya que hay una serie de cosas que yo no había pensado, no había meditado, y realmente las reflexiones que nos hace el gran Jesús Palacios son muy pertinentes y muy muy interesantes. Así que allá vamos con De su Alégrame el día, esta gran recopilación de frases y palabras y reflexiones acerca del cine de Hollywood, el cine de Hollywood en sus mejores frases, el capítulo sobre el paso del cine mudo al sonoro, que es muy interesante, ya veréis, hablar, que empieza con la frase de Gloria Swanson en El crepúsculo de los dioses, diciendo: hubo un tiempo en el que tenían los ojos del mundo entero, pero eso no era suficiente para ellos. Oh, no. Tenían que tener también los oídos de todo el mundo, así que abrieron sus bocazas y empezaron a hablar. Pues vamos a ver qué es lo que pasó, y lo haremos con la música de una película, precisamente, una película de Bela Tarr. Vamos allá con Jesús Palacios y hablar. No todo el mundo saltó de alegría el día en que el cine cobró voz. La llegada del sonoro no significó solo, como todo el mundo sabe, una crisis que puso fin a muchas y brillantes carreras, víctimas de sus propias e inapropiadas voces. Supuso también un cambio de paradigmas, cambio que transformó la esencia técnica, artística y económica del propio cine. Una transformación lo bastante traumática como, por ejemplo, para separar radicalmente el desarrollo del arte cinematográfico en Europa y Estados Unidos. Para muchos de los cineastas e intelectuales relacionados con el medio en Europa, el cine era principalmente un mundo de imágenes y movimiento, que se definía por su contraposición a la realidad antes que por su imitación de la misma. Para todos ellos, la imposición de la voz humana, del diálogo, de la coherencia argumental y del guión como forma literaria básica, espina dorsal que debía conformar el cuerpo de la película, suponía un retroceso hacia la vertiente teatral del medio. En 1933, Antonin Artaud, en un texto tan pesimista como para titularse La vejez precoz del cine, afirmaba que desde el sonoro, las elucubraciones de la palabra detienen la poesía inconsciente y espontánea de las imágenes. La ilustración y el completamiento del sentido de una imagen por medio de la palabra muestran los límites del cine. Esta visión esencialmente mágica y surrealista del cine ha sobrevivido con vigor a través de la historia toda del cine europeo, mientras que el cine americano en su mayor parte ha virado con mayor o menor fortuna siempre hacia un cine mucho más literario que visual, hasta que llegados a la actualidad, fenómenos tan distintos como el cine independiente o el cine de acción han devuelto al montaje, al silencio, en contraste con el sonido, a la cámara, su protagonismo poco menos que absoluto. Curiosamente, Europa, conquistada por el gusto americano tanto o más que por su dinero, se ha visto obligada en los últimos años a escribir, esto es, dialogar y desarrollar argumentalmente hasta el exceso sus películas, mucho más que en los años 60 o 70, años del apogeo de su creatividad cinematográfica. Toma. Uno de los grandes directores europeos de la era dorada de Hollywood, Joseph von Sternberg, se declaró siempre encendido enemigo teórico del cine sonoro. A pesar de adoptarlo como todo aquel que quisiera continuar en el medio, por otra parte, y de cuidar al máximo tanto los guiones como los aspectos técnicos del sonido, Sternberg nunca cambió su opinión de que el sonido, a pesar de su importancia y potencial efectivo, debe jugar siempre un papel suplementario ante la imagen. Para el director de obras maestras del cine sonoro, y bien sonoro si tenemos en cuenta el protagonismo de la actriz y cantante Marlene Dietrich, como El Ángel Azul, El Expreso de Shanghái, La Venus Rubia o Capricho Imperial, para él, decía, el punto de vista del artista dominaba la fotografía desde mucho antes de la llegada del sonido, que devolvió el cine al estadio primitivo de la grabación accidental de una imagen. La desconfianza europea hacia el cine basado en el diálogo y el argumento literal ha sido inherente al cine continental, al menos a la mayoría de sus grandes maestros. Piénsese en Ingmar Bergman, en Antonioni o en Jacques Tati. Robert Bresson, otro maestro del cine europeo, muestra su recelo hacia los mismos, de cuando en cuando, en sus escuetas y densas notas sobre el cinematógrafo. Dice Bresson: los gestos y las palabras no pueden constituir la sustancia de una película de la misma manera que constituyen la sustancia de una obra de teatro. Y más adelante, las palabras no siempre coinciden con el pensamiento. Con adelanto o con retraso, la imitación caricaturesca de esta no coincidencia es horrible en las películas. Desde un punto de vista estrictamente histórico, no puede uno por menos de reconocer que la llegada del cine sonoro pareció en un principio más un atraso que un progreso. Es decir, lo que representaba un nuevo adelanto tecnológico se reflejó primeramente en una serie de desastres artísticos que a ojos de quienes buscaban en el cinematógrafo un nuevo instrumento estético y digamos que espiritual, traicionaban claramente su naturaleza. Claro que eso no es lo que Hollywood buscaba o creía. Como recuerda la guionista y escritora Anita Loos en su delicioso adiós a Hollywood con un beso, decía Anita Loos, en aquellos tiempos atolondrados, se refiere a los años 30, ninguno de nosotros vinculaba el cine con el concepto de arte. Ganar dinero era tan sencillo que el cine se hallaba en la misma clasificación que encontrar petróleo. El propio Griffith no hacía sino dejar pasar el tiempo hasta que llegara el momento en que pudiera convertirse en autor teatral y poeta. Y ni por lo más remoto se le ocurrió pensar jamás que con las películas hiciera arte. Lúcida evocación que nos devuelve al hecho de que el cinematógrafo en aquellos primeros años era todavía un claro derivado de la barraca de feria, de la linterna mágica, una curiosidad científica, un espectáculo novedoso, la visión intelectual, artística y o revolucionaria que del cine tenían los europeos, ya fueran los rusos como Eisenstein, Pudovkin o Bertov con su cine ojo, ya fueran los maestros alemanes como Murnau, Wegener o Lang, cercanos a movimientos artísticos como el expresionismo, o los propios cineastas europeos emigrados a Norteamérica, y Sternberg como Chaplin lo era, no entraba en la óptica de los grandes estudios, de los productores y sus empresas, que siguiendo el símil petrolífero de Anita Loss, lo único que deseaban eran nuevos yacimientos, nueva maquinaria que hiciera más y más rentable el pozo recién descubierto. El sonido, indudablemente, era una forma de acercar a más y más público a las salas de cine. Si para algunos todavía el cinematógrafo era incapaz de superar al teatro, no tanto al teatro clásico como al de variedades con su música y efectos sonoros, la llegada de la voz daba la puñalada definitiva a una forma de espectáculo que es ya, desde entonces, una suerte de vestigio arqueológico en conserva, mimado y cuidado con esmero para evitar su total desaparición. Ahora las vedettes cantarían desde la pantalla, los actores y actrices serían reconocidos no solo por sus físicos, sino también por el timbre de sus voces. Los cañones bramarían, el acero de las espadas despertaría ecos de metal, los tacones cubanos llevarían el frenesí del claqué a las pantallas y trompetas y violines acompañarían las alegrías y pesares infinitos de las grandes estrellas. Recién nacida de Hollywood se volvió loca. Todo el mundo quería tener sus películas habladas. En 1929 los ejecutivos y productores se vieron obligados a reconocer que el sonido era el futuro. En 1930 era vergonzoso y económicamente nefasto estrenar una película muda. Y en 1931 era un atraso y una catástrofe tener alguna película muda por estrenar. Sin embargo, como el mismo Daniel Blum, autor de A Pictorial History of the Talkies, reconoce, las primeras películas habladas fueron muy malas, aunque indicaban las posibilidades del nuevo medio. Sigue Jesús Palacios, después de que Al Johnson se pusiera a cantar en la, por otro lado, mediocre El cantor de jazz, de Jazz Singer, en 1927, la primera película sonora, todos se lanzaron de cabeza a los micrófonos. Al año siguiente, el 15 de julio, la Warner se estrenó Lights of New York, un también mediocre melodrama gangsteril dirigido por Brian Foy, recordado solo por ser el primer film completamente sonoro de la historia del cine. La suerte estaba escrita, o mejor dicho, grabada en los estudios. Pero como decíamos al comienzo, no todo el mundo saltó de alegría con el cine sonoro. Charles Chaplin, genio indiscutible del cine cómico, se resistió hasta 1940. Tanto Luces de la Ciudad, City Lights, estrenada en el 1930, como Tiempos Modernos, Modern Times, del 36, fueron películas mudas con efectos sonoros sincronizados. Finalmente Chaplin cedió ante la pujanza absoluta del sonoro con El Gran Dictador, The Great Dictator, más de 10 años después de que el cine se hubiera vuelto parlanchín. En 1932 se estrenaba Tabú, punto final de la carrera de Murnau, realizada en colaboración con el documentalista Robert Flaherty y también muda. A las voces disidentes de Sterner, Chaplin y otros pocos se unió la del documentalista Paul Roza, quien afirmaría que un film en el que el diálogo y los efectos de sonido están perfectamente sincronizados y coinciden con las imágenes visuales de la pantalla es absolutamente contrario a los principios cinematográficos. Es un intento equivocado y degenerado para destruir la finalidad real del cine. Pero el arte no tenía ni ha tenido nunca, añadamos, la última palabra en lo que al cine y a Hollywood se refiere. Menos aún en un año, 1929, que fue a la vez el del crack de Wall Street y el del comienzo de la Gran Depresión. Lo que viene ahora es tal y como el propio Hollywood ha sabido representarlo, con su más canibalístico y fascinante estilo, en algunos filmes, pero sobre todo en la obra maestra de Billy Wilder, El Crepúsculo de los Dioses, Sunset Boulevard, 1950. Es decir, un apocalíptico melodrama, una especie de odisea trágica con final elegíaco para la primera y brillante parte de la historia de Hollywood y del cine. El desfile de grandes estrellas, esto es muy triste, ¿eh? El desfile de grandes estrellas de la pantalla condenadas al ostracismo y la desaparición es impresionante todavía hoy. Corinne Griffith, William Hines, Norma Talmadge, Colin Moore, Vilma Banky, Billy Dove, Conrad Bagel, Charles Farrer, Ramón Novarro, Paula Negri, Tallulah Bankhead, a pesar de seguir adelante con su carrera, Tallulah Bankhead se sintió más que molesta al comprobar que su voz sonaba como si estuviera castrada. La bellísima Louise Brooks, Lulu, acabó como dependienta en Macy's. Bela Lugosi triunfó gracias a su acento carpático en el Drácula de Todd Browning en 1931, pero pronto ese mismo acento le hundió en producciones de series B y Z. Mucha peor suerte correría el galán, mucha peor suerte realmente correría el galán John Gilbert. Su atiplado acento irlandés le condenó al más triste de los destinos para una estrella, como cuenta Anita Loos. Dice, tan pronto Jack Gilbert comenzó a hablar en las películas, sus apasionados admiradores comenzaron a reír. Los muchachos traviesos gritaban en el cine, «¡Reina de los mares! ¡Cuidado, Jack, que se te ven las bragas!» ¡Qué pena! Poco después de este desastre, Jack moría. Anota Anita Luz. Arruinado también por el crack de la bolsa de Nueva York, Gilbert se entregó a la bebida, falleciendo en 1936. «Si me hubieran preguntado qué le mató», concluye Anita Luz, evocando sus recuerdos del actor, hubiese contestado Hollywood. Buster Keaton, la otra gran personalidad del cine cómico mudo, frente y junto a Chaplin, acabó internado en un hospital psiquiátrico, alcoholizado. El mismo sanatorio que daba cobijo a Clara Bow. Bueno, Buster Keaton, y aparte por otras muchas cosas, como os hemos hablado aquí en los programas dedicados a la obra de Alice Miller y los recuerdos infantiles y el maltrato infantil que sufrió Buster Keaton. Otras estrellas de los tiempos idos decidieron marcharse también definitivamente. Ya me entendéis. Milton Sills, Jan Eagles, Robert Ames, Carl Dane, John Bowers, James Murray, Lou Tellegen, entre otros, se suicidaron. No siempre por culpa de la llegada imprevista y huracanada del cine sonoro, pero sí debido a varios factores, entre los cuales el hecho de que de las 29 estrellas del Hollywood del 31 apenas si quedaban 3 procedentes de la promoción de los locos años 20, no pudo por menos de proporcionarles una coartada perfecta para poner fin a unas vidas que sin los fans y el oropel del mundo del cine perdían todo su significado. El epitafio perfecto para este apocalipsis hollywoodiense lo pondría un superviviente. Un europeo con sentido del humor y cinismo suficiente para superar el día en que el cine habló e incluso para unirse a una nueva era de diálogos brillantes y guiones trabajados hasta la pura filigrana. Decía, ¿puedes citar a las grandes estrellas del cine mudo que desaparecieron? Los grandes directores idos. Los grandes escritores de títulos que fueron despedidos. Pero recuerda esto durante toda tu vida. Los productores no perdieron un solo hombre. Todos supieron seguir la corriente. Ahí es donde reside el mayor talento. Ernest Lubitsch, Dixit.
And all our colors have run. A broken arrow in a bloody pool. A wound in the face of midnight proposals.
Stop.
pues ¿quién mató a esa luz de luna, esa sombra de la sonrisa del cine mudo? Cuando alguien empieza a hablar, a veces todo se estropea, en muchas ocasiones, ya lo habréis comprobado. Bueno, ya hemos asistido a esta crónica de este especialísimo fracaso vital. Realmente es un muy interesante punto de vista que no tenía del todo controlado y que creo que ha podido aportar algunas cosas, unos elementos nuevos quizás a posibles reflexiones sobre el papel de las palabras en el mundo. Otro personaje que es el que nos presentaría la nueva sección sobre las palabras, sobre, como llama él, el excéntrico mundo de las palabras, es Adam Jacot de Voynot, el hombre que nos traerá el diferente significado de las palabras en muchos idiomas, por el sonido mismo de estas palabras, por el sentido que tienen diferentes agrupaciones de letras en diferentes idiomas y cómo esos distintos y enfrentados en muchas ocasiones sentidos de las palabras a veces se acercan por otros vericuetos. Y bueno, cómo se van comportando estas letras juntándose y separándose y haciendo extraños juegos unas con otras en los diferentes y miles de idiomas de nuestro curioso y pequeñito planeta. Vamos a ver qué es lo que le interesó a este hombre y por qué lo vamos a tener en todos nuestros programas comentándonos diferentes palabras del mundo. Escuchémosle a él. Que yo me lío siempre mucho. Adam Jacot de Voynot. Empecé a reparar en la peculiaridad de las palabras extranjeras cuando trabajaba de redactor para el programa de concursos QI de la BBC. Un día cayó en mis manos un pesado diccionario de albanés y descubrí que tenían un mínimo de 27 palabras para ceja y más o menos otras tantas para bigote, desde mustache mat o mostacho tupido hasta mustache post o bigote manubrio. Mi curiosidad se convirtió rápidamente en una pasión y a partir de ahora también en la nuestra a este lado de la tumba. Pronto me vi incapaz de pasar junto a una librería de viejo o una biblioteca sin husmear en los estantes donde reposan los diccionarios de lenguas extranjeras. Lo mismo me ocurría en las casas de amigos cuyas bibliotecas peinaba como si me poseyera una fiebre del oro. Mi colección de palabras maravillosas e intraducibles creció hasta gigantarse, de modo que empecé a hacer listas de mis favoritas. La palabra persa, Nahur, por ejemplo, que puede incluso resultar desconocida para la mayoría de los hablantes nativos, denomina la camella que no dará leche si no se le hacen cosquillas en los orificios nasales. Nahur, aprendedlo, ¿eh? Y areoyarekupt significa en inuit intercambiar esposas solo por unos días. Areoyarekupt. Muchas palabras describían cosas extrañas o inimaginables. ¿Cuándo y por qué uno puede decir, por ejemplo, que un hombre es un marilopotes? Alguien que traga polvo de hulla en griego antiguo. ¿Habrán empleado realmente los samuráis japoneses el verbo tsuyijiri, que significa probar una espada nueva con el primero que pasa? Tsuyijiri, qué peligro. Otras expresaban conceptos que sonaban muy familiares.
Todos nos hemos topado alguna vez con un Zegpreller, que es como los alemanes describen a aquel que se marcha sin pagar la cuenta. Y hemos pasado más tiempo del necesario junto a un ataoso, como llaman en Centroamérica, a quien de todo hace un problema. Un mundo está lleno de ataosos. O hemos trabajado con un neconeco, voz indonesia que significa uno que tiene ideas geniales que solo empeoran las cosas. Mi pasión se convirtió en una serena obsesión. Peiné cientos de diccionarios y revisé unos 2 millones de palabras. Trajiné por internet, llamé a embajadas y perseguí a hablantes nativos para que corroborasen mis pesquisas. Descubrí que no todo suena igual en todas partes. En afrikaans, las ranas hacen cuac, cuac. En México, los gatos hacen tlatstomia. Y en Holanda, al masticar crispies de arroz, se oye knisper, knasper, knusper. Even the greatest star. Encontré bellísimas palabras que describían cosas para las que carecemos de expresión equivalente, como serein, que en francés es la lluvia que cae de un cielo despejado. Change themselves in the looking glass. O wamadat, que nombra en persa el intenso calor de una noche tórrida. Di con palabras aplicables a todas las etapas de la vida, desde pagik, que designa en inuit la carne que se desgarra durante el parto, pasando por torslushpanik, o miedo a la mengua de oportunidades que sobreviene con la edad, en alemán, hasta mingmu, que en chino quiere decir morir sin lamentarlo. Saboreé la lógica implacable del danés, la concisión del malayo y la excentricidad radical del japonés. Y comprendí que a veces dice más de una cultura un diccionario que una guía de viaje. Estudié las lenguas de los confines del mundo, desde el fueguino de la parte más austral de Chile hasta el inuit de la parte más septentrional de Alaska, desde el maorí de las remotas islas Cook hasta el yakut siberiano. Algunos nombran, por supuesto, conceptos y sensaciones estrictamente locales, como el término hawaiano kapau, equivalente a dirigir los peces hacia la red golpeando el agua con una rama frondosa. O pukajau, que es nieve firme y fácil de cortar para construir un refugio cálido, en inuit. Pero otros demuestran la universalidad de la experiencia humana. ¿Acaso no nos hemos sentido todos un poco termangu-mangu? O sea, tristes e indecisos, dicho en indonesio. Termangu-mangu. Uf. O muka-muka, que en japonés es a punto de vomitar del enfado. Even the greatest star. Resulta muy alentador comprobar que los pensamientos que solemos tener en la punta de la lengua han cristalizado en los vocabularios ajenos. Reír sin motivo, por ejemplo, en zambio es seca seca. En checo es nedoptipa. No, perdón. Reír sin motivo en zambio es seca seca. En checo nedoptipa es alguien a quien le cuesta seguir una sugerencia. En japonés se denomina bakushan a una mujer hermosa vista de espaldas, pero no de frente. ¿Y quién no ha experimentado en algún momento aquello que los alemanes llaman Schadenfreude, desilusión que se siente cuando algo no acaba todo lo mal que se esperaba? Literalmente, mierda más decepción. Schadenfreude. Nuestra lengua suele tender tradicional y vorazmente a naturalizar las mejores expresiones extranjeras. ad hoc, feng shui, fútbol, croissant. Llevamos siglos apropiándonos de las palabras de otras culturas. He aquí unas cuantas que se nos han escapado. Espero que las disfrutéis tanto como yo, como el autor también, en estos programas, en la sección en la que tendréis palabras de todos los idiomas del mundo, con diferentes y similares sentidos. El programa que viene entraremos en el apartado de los olas y adioses, como se dice en chino, al yaoi de make bu zhang rou, en chino, que quiere decir gorrión que trina no engorda. Y nos marchamos. Esta sección de palabras ya la damos por inaugurada para la próxima semana. También entraremos ya en las palabras más en concreto de los saludos en el siguiente programa, que ya iniciamos todas las secciones. Nos falta alguna más por empezar, pero nos marchamos con otro filósofo muerto, Anaximandro, 610-546 o 545 antes de Cristo. Anaximandro nos acompaña a la salida. Anaximandro afirmaba de una forma bastante críptica que lo ilimitado, lo que no tiene límites, Apeiron, es el material original de todo lo existente. Descubrió su propio límite a la edad de 64 años. Muy atentos, porque la semana que viene el filósofo muerto que nos acompañará a la salida, él a la de la muerte, nosotros al final de nuestro programa, será el mismísimo Pitágoras. No os lo perdáis la semana que viene a este lado de la tumba, y también nos acercaremos a nuestra sección de herejes y herejías y extraeremos las sesudas y muy interesantes e incomprendidas ideas del libro Cómo hablar de los libros que no se han leído, que me parece muy bueno y muy interesante. Para la semana que viene, nuevas secciones de este programa que se va enredando cada vez más como un complicado hilo difícil de devanar, pero que nos gusta cómo se va enredando. Hasta la semana que viene, un beso muy grande a todo el mundo. Os deseo esta bonita, bonita y amarga Navidad. Hasta siempre, chao.
Que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Y ya después que pasen muchas cosas, que estés arrepentida, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó pa' que te vayas, que sea tu